Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Son las 5 y 14 minutos de la tarde, las 4 y 14 en Canarias. No cunda la alarma. Queda GastroPlus de sobra. Sé que han visto entrar un tráiler en varias sedes de varios partidos políticos porque están algunos que no hacen la digestión de lo que han comido. Tranquilos. Para farmaciamundonatural.es, cualquier parafarmacia o en El Corte Inglés. A pesar de que hoy hay un pico de demanda, queda de sobra.
Mundo Natural.
A ver, Luis del Pino, Carlos Cuesta. Enseguida se suma Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esta casa, que está preparando el especial con Luis Herrero para esta noche. Pero su primera recomendación, lo digo porque seguro que hay oyentes que ya están mandando las recomendaciones, los consejos para el debate de hoy al 648-91-92-61, que es un buzón de voz de WhatsApp. Pero si usted tuviera que mandar una recomendación, ¿cuál sería, Luis?
Yo le diría a Pablo Casado y a Santiago Abascal que se limiten a ser ellos mismos. La estrategia para estas elecciones, tanto del PP como de Vox, cuadra perfectamente con la personalidad de sus candidatos. Es decir, Pablo Casado es una persona pues pausada, moderada. Santiago Abascal es una persona de convicciones muy firmes, pero al mismo tiempo pues, bastante cercana. Con ser ellos mismos les va a salir el debate estupendo. Y a Albert Rivera yo le diría, por favor, que dejen paz al puñetero perro, de verdad.
Pues yo voy a hacer una cosa que no se suele hacer en las tertulias, que solamente voy a quitar la palabra puñetero y el resto me sumo plenamente a lo que acaba de decir don Luis. A ver, si Santiago Abascal y si Pablo Casado son ellos mismos, la cosa va a ir bien. La cosa va a ir bien. Yo ahí el único problema que he visto es cuando...
Va a ir bien para ellos.
Va a ir bien para ellos y bien para nosotros, o bien para mí, por lo menos, vamos, porque yo estoy convencido que lo mejor que le puede pasar a este país es que lo que rompió Rajoy se vuelva a unir. Pero oye, que se una por la mecánica natural, es decir, por la de que vayan coincidiendo dos personas que tienen mucho más en lo que coincidir que en lo que diverger, ¿no? Y esas dos personas son Pablo Casado y Santiago Abascal. Los dos pueden defender un centro-derecha desde dos planteamientos que son distintos pero son perfectamente complementarios. Los dos tienen muy claro de quién se tiene que defender España, se tiene que defender de los separatistas que están pactando con otro de los señores que va a estar en ese debate, que se llama Pedro Sánchez. Ese es el objetivo. Y yo creo que cualquier persona de centro-derecha en estos momentos, constitucionalista, defensor de España, lo que quiere es ver contra las cuerdas a Pedro Sánchez. Entonces, si los dos consigan eso, yo estoy convencido que va a ser bueno para los dos. Y en el caso de Albert Rivera, yo de verdad es que le veo un poco mareado con esta historia. Yo no sé, yo ya lo del perro, a mí es que me ha dejado descolocado, yo es que no llego a entender muy bien. O sea, ya le han creado una cuenta de Twitter. No sé, ¿va a contestar el perro o va a contestar un community manager en Twitter? No sé, ¿va a teclear con las pezuñas?
No sé. No sería el primer político que tiene una cuenta de Twitter su perro. Juan Pablo Polvorinos.
Hola, Dieter, buenas tardes. Vamos a ver, yo lo que le diría a los tres, dado que Ketty Garat nos ha contado en el informativo que Pedro Sánchez espera, como agua de mayo, que los tres partidos de la derecha pudieran enzarzarse, les diría a los tres que se centren en la izquierda.
Totalmente.
Y poco más. Y es más, si pudieran urdir una estrategia unitaria para que no otorgarle a Pedro Sánchez la oportunidad de que se ponga a comer palomitas disfrutando de cómo se destripan, que los tres se dediquen a poner de relieve la acción de gobierno de Pedro Sánchez desde la moción de censura.
Fíjate, no haría falta ni una estrategia unitaria, porque también, si uno se lo prepara, hay respuesta para eso. Por ejemplo, el Partido Popular, su defensa ante una crítica o un ataque de Ciudadanos o de Vox. Es verdad que Santiago Abascal no suele caer mucho en ese error, pero Albert Rivera suele jugar un poco a la equidistancia para, y es incluso lógico, Luis, incluso puede ser bueno para Ciudadanos que Albert Rivera tratara de buscar también el voto en el Partido Socialista sin identificarse mucho con el Partido Popular, pero
debe hacerlo. Es decir, Rivera, es esperable que hoy haga ataques a Casado, además, a mi juicio, es lo que tiene que hacer.
Casado, ¿cuál es la defensa ante eso? Pues a la primera que Rivera le metiera el dedo en el ojo, buscando también voto del Partido Socialista, lo cual, para el bloque del centro-derecha, no sería malo. La respuesta de Casado podría ser tan sencilla como Para la gente que nos esté viendo, no crea que no tengo argumentos para responder a las críticas de Ciudadanos, que sepan que es que yo hoy me voy a centrar en el que creo que es el primer peligro para España.
Exacto, es que, no,
que es
claro,
el gobierno de Pedro Sánchez.
No tienen que parecer iguales. De hecho, como decía don Luis, si parecen iguales tenemos un problema porque todos van al mismo espectro de voto y acaba ocurriendo lo que pasó en el 28A, que todos competían en la misma franja. Entonces, no, si lo bueno es que sean complementarios. Lo bueno es que Santiago Abascal vaya a la derecha, lo bueno es que Pablo Casado vaya a un centro-centro-derecha y lo bueno sería que Albert Rivera fuese a un centro-izquierda para atraerlo al constitucionalismo. Porque, por desgracia, la izquierda del Partido Socialista ha abandonado la Constitución. Entonces, tienen los tres un espectro perfecto, tienen un lago en el cual sacar peces por todas partes.
Y complementario totalmente.
Totalmente complementario. No tienen por qué cruzarse ataques, no tienen por qué hacerlo. Y tienen enfrente a unos señores que el uno, Pedro Sánchez, ha pactado con todo el universo de nacionalistas que hay en España. No le queda ni uno. Pero esto no es una metáfora, esto no es una exageración. Literalmente no queda ni un solo nacionalista, separatista, golpista con el que pactar para el Partido Socialista, ni uno. Desde BNG hasta Mallorca, hasta Esquerra, hasta PDeCAT, hasta EH Bildu, ha pactado con todos, hasta PNV, no le queda ni uno en la quiniela. Y el otro es un señor que dice que va a saltar las instituciones, que es Pablo Iglesias. Entonces tienen delante dos punching ball tremendos. Pues yo de verdad que no sé cuál es la...
Y si os dais cuenta, en los dos debates que hubo este año, antes de las elecciones del 28 de abril, aquel 22 y aquel 23, en los dos debates en días consecutivos, tenía muy clara su estrategia Albert Rivera, porque él pretendía erigirse en el líder de la oposición, arrebatándole esa posición a Pablo Casado. Hoy Albert Rivera eso ya no lo va a poder hacer, porque ya las encuestas le dan un lugar muy muy precario y evidentemente tiene que salir a buscar el voto en el caladero, en el electorado de la derecha. Pero lo que mejor yo creo le vendría a la derecha en su conjunto, no a Albert Rivera, porque son cosas distintas, pero a la derecha en su conjunto sería que Albert Rivera se dedicase a explicarle a Pedro Sánchez lo que ha hecho, por ejemplo. Albert Rivera es un político que se hace muy muy fuerte, porque así lo ha sido, y hay que es justo reconocerlo. Ha sido el único representante Ciudadanos del Estado en un momento en el que todos los partidos políticos no existían en Cataluña. Bueno, pues es un lugar donde Albert Rivera se puede hacer fuerte, hablándole de Cataluña a Pedro Sánchez, en materia de defensa lingüística, en materia de derechos y libertades, en todas esas cosas. El problema es, en cuanto Albert Rivera empiece a sacudirle a Pablo Casado, como Pablo Casado pierda el objetivo y el foco, que es, según contábamos hoy en el informativo, Pedro Sánchez, entonces ahí va a haber una distorsión en lo que pueden ser los intereses de la derecha.
Nos ha contado también Alicia González que Pablo Iglesias va a mantener el estilo zen, que tan buen resultado le dio en los dos últimos debates.
Sí, yo creo que no necesita más.
Sí, pero Luis, también es verdad que lo pudo mantener porque los otros le dejaron. Y de hecho, en los debates que hemos visto hasta ahora, también está pasando un poco desapercibida, hasta que el otro día hubo ese rifirrafe por el tema de la mujer entre Cayetana e Irene Montero. Pero el hecho de que tú creas que Pablo Iglesias no se está jugando ya más que ser el tercer o cuarto partido, no te quita para que tú, en algunas de las cosas que dice Pablo Iglesias, te centres y le hagas una respuesta con datos. Oye, el otro día, una vez más, Irene Montero volvió a decir lo de las fosas en España, el segundo país después de Camboya con más muertos en las cunetas. ¡Prepáratelo! Llévate los datos, y se vuelve a decir, y pregúntale de dónde se saca ese dato. Señor Iglesias, ¿de dónde se saca usted este dato? Ah, pues lo he oído en la ONU, pero ¿quién lo dijo? ¿Cuándo? Y le empiezas a decir, pero tenemos más o menos muertos que el centro de Europa por la Segunda Guerra Mundial. Tenemos más o menos muertos que en todos los países de la Unión Soviética o la ex Yugoslavia. Y lo mismo con el tema de Amancio Ortega. Ese es un asunto que la gente entiende.
No, pero vamos a ver una cosa. Imagínese un rifirrafe entre Pablo Casado y Pablo Iglesias. ¿Con ese rifirrafe le va a quitar algún votante Pablo Casado a Pablo Iglesias? No, porque no tienen electorados comunes. Ese tipo de rifirrafes son útiles solo para una de dos cosas. A, para lanzar a tu propio electorado el mensaje de fíjate qué enemigo soy de este al que tú odias, o bien para tratar de disuadir a algún votante de Podemos. Pero es muy difícil que un Pablo Casado o que un Santiago Abascal disuada a un votante de Podemos. Por tanto, son simplemente ataques postureo de yo soy enemigo de este al que tú odias. Entonces, bueno, pues ese tipo de ataques tienen su utilidad limitada en los debates. Realmente, ¿dónde se centran los ataques normalmente en un debate? En los puntos de contacto. Es decir, Albert Rivera tiene que atacar a Pedro Sánchez porque hay un electorado común que está dudando entre votar a PSOE o votar a Ciudadanos. Ahí es donde se tiene que centrar Albert Rivera. Los ataques que haga Albert Rivera a Podemos no son tan útiles desde el punto de vista de atracción
de
voto.
Yo discrepo, Luis, ¿sabes por qué? Porque creo que hay mucha gente que a día de hoy no sabe si va a votar. Y creo que hay mucha gente que, depende de lo que pase hoy, puede que a lo mejor se anime el domingo día lluvioso a salir de casa y meter la papeleta en la urna. Y a lo mejor Rivera no consigue, o Abascal, o Casado, no consigue que ese votante introduzca su papeleta, la papeleta del PP, de Ciudadanos o Vox, en la urna. Pero a lo mejor con un asunto que es de cajón y que ya da igual que sea de izquierdas o de derechas, es tan sencillo como este señor está mintiendo y encima está criticando a alguien que crea puestos de trabajo y que dona su dinero para maquinaria contra el cáncer o cursos en Tanzania. Y a lo mejor eso como que te disuade un poco, porque ¿qué pasó en el último debate? Pablo Iglesias, las encuestas le daban por perdido.
Pero mire, por ejemplo, el tema de Amancio Ortega. Sería inútil ponerse a darle datos a Pablo Iglesias o pedirle que de dónde saca usted ese dato. No, es mucho más útil decir, este señor de aquí, señalando a Pablo Iglesias, es un señor que por ideología, por su odio a los ricos, sería capaz de rechazar máquinas contra el cáncer. Yo soy un señor que, como quiero que la gente se cure y como sé que los recursos públicos son limitados, pues invito a todos los ricos de todo el mundo, por favor, a que nos donen todas las máquinas del cáncer que puedan, porque lo que me preocupa es la salud de la gente, al revés que a este señor.
¿Y te parece poco ese argumento?
Ya, pero me refiero...
Me parece útil, ¿eh?
Pero dítelo, sí, pero... que es importante también, ¿eh? O sea, yo creo que este tipo de acusaciones como las que lanza Pablo Iglesias pueden ser perfectamente desenmascaradas en un debate. Él, por ejemplo, está utilizando una afirmación que él lo tiene que saber ya, y si no ya es un caso crónico de desconocimiento y analfabetismo económico. Él tiene que saber que está mezclando dos datos que no son reales. Es decir, por un lado está dando el pago de impuestos en España y por otro lado está dando la facturación mundial. Vamos a ver, que esto es una barbaridad lo que está diciendo este señor. Yo no sé si es por indocumentación o por maldad, pero este señor está dando lo que se paga en España y cuando mete la facturación global no dice que estos señores están pagando en Bangladesh, en Tailandia, en Nueva York, en no sé dónde, en todas partes están pagando impuestos. Si sumas todo, sale una barbaridad muchísimo mayor. Precisamente por eso te deduces el pago de impuestos en el resto de países, te lo deduces en España y solamente sale el 5%. Es decir, él miente descaradamente, y eso es fácil.
Pero fíjese usted, es fácil de explicar, pero es la típica explicación que usted debe dar por escrito. Fíjese que ha consumido usted 1 minuto y 3 segundos en hacer esa explicación.
Ya dudo que lo que explicaba ya está 1 minuto y 3 segundos.
Sí, consumir un minuto...
Todo lo que ha hablado, pero un minuto en eso ya te digo yo que no.
Consumir 40 segundos, 50 segundos, 70 segundos en dar esa explicación tan técnica en un debate es desperdiciar ese tiempo.
Yo, no. Sin embargo, fíjate, sí. estoy de acuerdo en lo que tú dices de que no contribuye a quitarle votos un debate entre Pablo Casado y Pablo Iglesias, pongamos, porque están muy lejos el uno del otro en el espectro ideológico y por el medio, además, están otros partidos, está Ciudadanos y el Partido Socialista, vale. Pero sí que, por ejemplo, con esto que estáis comentando de Amancio Ortega, hacer ese tipo de afirmación, contar lo que ha dicho Carlos Cuesta, explicar lo de las fosas, esto que es el segundo país con más desaparecidos después de Camboya, lo cual es una soberana estupidez, un insulto a la inteligencia y una barbaridad, sí que puede contribuir a que los votantes de la derecha vean en un candidato determinado de los tres que hay, este me defiende mejor con respecto a las mentiras que se están diciendo desde los otros partidos.
Y está mejor preparado.
Está mejor preparado. Eso sí que a mí me parece...
Tiene usted razón en eso,
claro,
sí.
Que tiene mucha utilidad. Entonces, es cierto que los bloques, salvo algunas excepciones, pues no hay muchos trasvases, no hay muchos vasos comunicantes y son estancos. Pero sí que es verdad que yo desde ese punto de vista creo que ahí sí que se puede rascar algo. Pero, ahora, estoy muy de acuerdo...
Pero usted elegiría ese tema, es decir, por ejemplo, desmontarle una mentira... ¿O elegiría otro tema para atacar a Pablo Iglesias que sepa que en su electorado le daña? Por ejemplo, a cuenta de su casoplón. Pues a lo mejor está mejor invertido el tiempo sacándole las contradicciones de un discurso de un señor que decía yo no me iré nunca de Vallecas y luego, fíjate, tiene el casoplón de 600.000 euros.
Anda que no tiene tiempo. Van a tener tiempo para todo.
En ese sentido, pues será uno de los tres partidos de la derecha el que pueda decirle a un votante de derechas yo estoy mejor preparado y defiendo esto, con lo que puedes conectar con el votante. Lo que yo sí que creo es que esta noche Pablo Iglesias y... cuando Alicia González me decía esta mañana, no, Pablo Iglesias lo que va a hacer es esto, es modo zen, como dice Dieter, y convertirse en un hombre con un sentido de Estado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Pablo Iglesias tiene la oportunidad hoy de poner a Pedro Sánchez frente a sus contradicciones y decir que si vamos a elecciones es por culpa de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez...
Y esa batalla argumental la tiene ganada.
Y ahí sí que puede quitarle votos al Partido Socialista. De hecho, uno de los fenómenos más llamativos de las elecciones del 28 de abril y de los debates que fueron anteriores a estos comicios fue que Pablo Iglesias salió tan bien parado de estos debates que un 3% del electorado del Partido Socialista se marchó directamente al voto de Podemos, en un Pablo Iglesias que estaba completamente desahuciado a tenor de lo que decían las encuestas y de lo que decían muchos analistas. Entonces yo sí creo que esta noche podemos ver a Pablo Iglesias atacando, y yo creo que es en lo que se va a centrar, a Pedro Sánchez. Además, y recordándole todas sus contradicciones, todo lo que no ha hecho durante el verano y la falta de voluntad de acuerdo que ha tenido el presidente del gobierno en funciones.
Y además lo tiene muy fácil, o sea, basta con dirigirse a la Cámara, Pablo Iglesias, y decir, ¿verdad que ustedes saben, como yo sé, que todos los votos que vayan a este señor de aquí, a Pedro Sánchez, van a servir para conformar un gobierno o con el PP o con Ciudadanos o con los dos? Si usted quiere un gobierno de izquierdas, pues soy su única alternativa. Sí. Y tiene razón de cara a mucha gente, porque pues, lo ha hecho muy mal Pedro Sánchez en las negociaciones.
Sí. Sí, y luego hay una cosa, hay un elemento que es muy llamativo. Esto ya es casi postelectoral, como quien dice, pero... Santiago Abascal esta noche, que además se va a situar en el centro del plató, los planos generales cuando cojan el plató, a él lo van a colocar en el centro, no vas a tener que mirar a un lado y a otro, el primero que vas a ver, porque en un cuadrado la mirada siempre se dirige al centro, va a ser a Santiago Abascal.
Sí, en ese sentido le ha favorecido la suerte.
Esta noche, es verdad, ha tenido suerte, pero esta noche Santiago Abascal tiene que decidir si va a por lo que tiene, a por lo que dicen las encuestas que tiene, a excepción del CIS, porque en eso no hay un consenso y el coronel Tezano se ha quedado a un lado, o por el contrario, va a partir de lo que ya tiene para ir a por todavía más y va a salir a jugársela. A mí me parece muy interesante saber qué va a hacer exactamente Santiago Abascal. Y sobre todo porque después de las elecciones, si ese escenario que dices tú, Luis, es el que realmente va a seguir Pedro Sánchez, los derroteros que vaya a seguir España es pues un Partido Socialista con 118, pongamos por caso, y un Partido Popular que lo apoye desde fuera con Ciudadanos, no sé exactamente cómo, el que se queda con el liderazgo de la oposición en este país es Vox, es Santiago Abascal. Y aquí sí que hay
Vox
un cambio.
Vox y Podemos, los dos.
Vox y Podemos. Y aquí sí que hay un salto cualitativo y hay un cambio muy importante.
El argumento que está dando Juan Pablo, que es así, es un argumento que ha valorado el Partido Popular y que de hecho es lo que está esgrimiendo y diciendo, no podemos dejarle exclusivamente la oposición a Santiago Abascal, a Vox. Sí. Es decir, nosotros tenemos que rechazar cualquier posibilidad de gobernabilidad de Pedro Sánchez. ¿Cuál es la fórmula de mantener tu papel institucional rechazándolo? Pedirle lo que ya se está hablando. Tienes que cortar obligatoriamente con Esquerra, obligatoriamente con PDeCAT, obligatoriamente con MES, obligatoriamente con PNV, obligatoriamente... Es decir, lo deshaces. Y como no va a poder hacer eso, Pedro Sánchez consigue las dos.
Un segundo, porque Juan Pablo ha dicho lo que le dan las encuestas a Vox, y yo antes lo he planteado en alto y se lo planteo ahora personalmente a Luis del Pino. ¿Se cree usted lo que le dan las encuestas a Vox? En un minuto.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Hipoteca o alquiler?
Vivienda.
Por todo lo que nos une, vota Partido Popular.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón.
11.
11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Si
no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
¿Estás satisfecho con tus relaciones íntimas?
¿Te gustaría mejorarlas y disfrutar más con tu pareja?
Pasión Plus, complemento alimenticio 100% natural. Te ayudará a aumentar tu deseo y mejorar tus relaciones íntimas.
Pasión Plus para él.
Y Pasión Plus para ella.
En farmacias, herbolarios o en el 91-499-1531.
Pasión Plus, de Laboratorio Sunroch.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
5:35 de la tarde, las 4:35 en Canarias. Voy enseguida con el tema encuestas, Luis del Pino, pero tenemos una última hora que nos está llegando desde Barcelona, porque a ese acto en el que va a hablar el rey Felipe VI, y se espera también que dé un discurso la heredera, la princesa de Gerona, en este caso los premios princesa de Gerona, para entrar Josep Bou ha tenido que ir andando hasta la zona que está vallada. Y el líder del Partido Popular en la ciudad de Barcelona está hablando ahora mismo para los medios de comunicación, visiblemente emocionado, porque dice que no sabe cómo se ha podido aguantar de lo que le han hecho y de lo que le siguen haciendo. Porque mientras está hablando con los periodistas, Nieves, hay quien ya pone en el móvil insultos a él, insultos a España, que le ponen el móvil con el insulto puesto en la pantalla. Le han escupido, le han llamado de todo.
Sí, le han pateado. Dice que ha estado a punto de llegar a las manos, que ha tenido que contenerse, que sujetarse, y en muchos momentos de la declaración, cuando estaba narrando lo sucedido y cómo ha sido ese difícil acceso hasta el Palacio de Congresos de Cataluña, se le ha visto casi al borde de las lágrimas, muy emocionado Josep Bou, contando pues eso, cómo le iban rodeando, cómo le iban increpando, cómo le iban insultando y cómo le iban dando patadas todos los manifestantes, y algunos de ellos de muy corta edad.
Lo siento, pero tiene que ser mentira, porque dice el ministro Marlaska que se puede pasear por Barcelona con total normalidad. A lo mejor es que Josep Bou se olvidó de llevar, como Sánchez, el escolta con la metralleta en ristre, ¿no?
Sí, y el maletín.
O sea, quiere decir que el gobierno de España no está garantizando la seguridad de las personas que asisten al acto del rey.
De hecho, para entrar en ese acto tienes que pasar por el pasillo. O sea, una vez que estás dentro,
Bou no ha conseguido acceder.
Claro, es que una vez que estás dentro no sucede nada.
Esto se está convirtiendo en una muy desgraciada estrategia. Uno de los últimos actos que ha tenido, bueno, hace 2 semanas, parece que fue, o hace 3 semanas, Vox en el Euskalduna, en Bilbao, los borrocas, los batasunos, se pusieron delante para amedrentar a la gente que quería acudir a ese acto. ¿Qué es lo que hacen? El otro día se lo volvieron a hacer en Hospitalet, a Santiago Abascal. Se ponen delante, con lo cual coaccionan, impactan evidentemente. permanente y atemorizan a la gente que quiere entrar. Resultado, consiguen vaciarte los actos, la gente no acude y por tanto tu expectativa de obtención de voto es mucho menor. Eso ya ha sido trasladado a la Junta Electoral Central. Yo estoy esperando que considere eso evidentemente como un acto de reventar motivos políticos electorales. La Junta Electoral sigue pensándoselo. A mí me parece absolutamente obvio. Lo están haciendo en estos momentos con la visita del jefe de Estado a Cataluña. Ya han avisado los famosos estos tsunami, los CDR y demás, que lo van a realizar durante la jornada de reflexión 9N y posiblemente incluso durante la jornada del 10N de desarrollo de la jornada electoral en Cataluña. El plan que tienen preparado los Mossos es un plan en el que incluso en determinados colegios van a dejar a gente incrustada, gente dentro de los propios colegios para pasar la noche, los agentes de los Mossos, en previsión de que si no pueden ser tomados algunos colegios por ellos para evitar que se vote. Entre los planes que les han capturado a los tsunami, a los CDR, a los radicales violentos catalanes,
perdóneme, una
la destrucción de papeletas de determinados partidos para que no se puedan ir sustituyendo las papeletas a medida que se vayan.
Perdóneme una cuñita, ¿cuántos mozos de escuadra había identificado la Guardia Civil de los 17.000 que eran realmente agentes al servicio del secesionismo? ¿3.000?
Sí.
Dice usted que los mozos de escuadra van a dejar incrustada gente en los colegios. Yo que los partidos revisaría muy bien las papeletas al día siguiente.
No, de los mozos lo puedes poner en duda. Quien no se le puede poner en duda es de Torra, que él ya se ha opuesto al plan de seguridad diseñado por los mozos. O sea, los Mossos pretenden, por lo menos desde luego los constitucionalistas pretenden cumplir con lo que les manda la ley, y es el propio Torra el que está diciendo que no acepta el plan de seguridad.
Bueno, enseguida vamos a tratar de escuchar las palabras de Josep Bou. La verdad es que estaba el hombre emocionado y con cierta cara, y es un tipo que le hemos visto apagar un fuego subiéndose un andamio, con cierta cara de impresión, y vamos a abordar también lo de que lo de hoy es un aperitivo, que estos tíos han dicho que no va a haber jornada de reflexión.
Exacto.
Y que iban a hacer lo mismo en los colegios electorales el domingo. Pero abordemos el asunto encuestas, porque hoy es el último día, por esas cosas absurdas que tiene esta ley electoral y este sistema electoral español, en el que unos tipos llamados Tsunami Democratic te pueden anunciar que te van a reventar la jornada de reflexión. Y además te pueden anunciar, y no se ilegalizan ni les hace nada, los de Arran, los CDR y demás, que no van a dejar votar a la gente de forma pacífica. Pero una casa demoscópica no puede publicar una encuesta, no vaya a ser que influya en el voto de alguno. Bueno, hoy es el último día. Y por primera vez, de 6 encuestas que se han publicado hoy, se han publicado algunas más, pero digamos que hemos cogido las 6 que hemos creído más destacadas. Hay mayoría de encuestas que dan victoria al trifachito, como lo llama Luis del Pino, respecto al trirrojito. Luego el trirrojito siempre cuenta con la ayuda de los independentistas y demás.
Hacerse trampas al solitario.
No, pero Luis, escúcheme, sí, que es la primera vez que la suma de PP, Ciudadanos y Vox da más que la suma de PSOE, Podemos y Más País. Por, sobre todo, la subida de Vox en número de diputados. Y mi pregunta es, don Luis, ¿se cree usted lo que están diciendo estas encuestas que dan hasta 50 escaños a Vox, o creen que están inflando los números de Vox, o que se están inflando, diré así, se están inflando los números de Vox, y luego algunos el domingo, a pesar de tener un buen resultado, se pueden llevar un chasco?
Vamos a ver, yo creo que ni en broma va a sacar Vox los resultados que están diciendo las encuestas. Yo creo que
las encuestas están diciendo muchas cosas, Luis. Puntualiza, a ver. Están diciendo hasta 50 y desde 30.
O sea, ni en broma. O sea, Vox, que no va a sacar 50 escaños, ni en broma.
40.
Y el PP no va a sacar 100 escaños, ni en broma.
Pero Vox me interesa.
Entonces,
¿40?
No, yo creo que más bien se quedará en torno a los 38, o sea, no va a llegar a los 40. Vox va a mantener sus resultados de abril, va a subir incluso un poco.
Un poco son 14 diputados, ¿eh?
Bueno, un poco, digo en porcentaje.
Ah, vale.
Va a aprovechar de cara a subir en diputados la caída de Ciudadanos, que hace que automáticamente en muchas provincias se lleve el último escaño, que antes se lo llevaba Ciudadanos, y eso pues le va a beneficiar y va a subir 14 escaños. Oye, que es una barbaridad, pero vamos, yo personalmente no me creo que vaya a superar los 40 escaños ni en el mejor de los escenarios. Y además hace muy bien Vox, y lo está recalcando Santiago Abascal, en ser prudente. Dice, chocho, cuidado, las encuestas ponedlas a un lado, porque al final las expectativas muy altas lo que hacen es que consigas un enorme resultado y parezca poco porque las expectativas eran mayores, ¿no? Y con el PP pasa lo mismo. Yo le diría a la gente del PP que no se deje llevar por el triunfalismo. Si Casado sube de 66 a 86 escaños, es una subida espectacular y es un triunfo para Casado. Sí, pero si pones el listón en los 100 y luego se queda en 90, pues entonces parece que es que ha fracasado. No, no es así.
Bueno, pues entonces el que va a ganar en expectativas la noche electoral, el que probablemente sea una fiesta, será Ciudadanos. Porque peores expectativas que Ciudadanos, o sea, hacerlo peor que lo que le dicen las encuestas, Luis, es imposible. No, ¿tú te crees lo de Ciudadanos?
No, yo creo que Ciudadanos va a bajar y va a bajar mucho, se quedará en los 27 escaños, una cosa por el estilo. Pero
es una debacle, ¿eh?
Bueno, pero no son los 15, 16. No son los 15, 16 que le están...
Es una debacle, lo digo por el futuro de Albert Rivera, es que, una debacle, ¿eh?
Que para que sacara 15, 16 escaños tendría que caer a la mitad, es decir, uno de cada dos votantes de Ciudadanos tendrían que votar a otra formación. Yo no creo que vaya a pasar, yo creo que sí, Ciudadanos va a tener una caída importante, se quedará en torno a un 10% de voto, y con eso, pues al final pasará a 20 y pocos escaños, pero no me creo que vaya a tener una caída tan grande, fundamentalmente porque... Es cierto que hay una parte del votante de Ciudadanos que se pasa a Vox, que es el votante que se fue del PP cabreado, no tenía que votar, votaba a Ciudadanos y ahora dice, bueno, pues venga, Vox. Es cierto que hay un votante de Ciudadanos que dice, bueno, entre Ciudadanos y PP, bueno, pues PP. Pero hay un votante de Ciudadanos fijo, fiel, que es el que estaba cabreado con el PP, que no le gusta Vox porque le parece muy radical y que no tiene a quién votar. Y yo creo que el día de las elecciones ese votante va a votar y no creo que vaya a tener Ciudadanos la caída tan espectacular que le auguran las encuestas.
Y ya que nos estás haciendo la radiografía de las encuestas, ¿y el PSOE?
Y el PSOE yo creo que va a subir un poquito.
Ah, ¿va a subir de...?
En escaños.
¿De 123?
Yo le digo lo que yo he pronosticado.
Atención.
PSOE 124. Es decir,
oye, un poquito sube uno, sí.
Uno más. Y sube no porque suba en votos, sino porque en alguna provincia la caída de Ciudadanos le beneficia a él por los restos. PP 86 más los dos de Navarra suma, 88. Vox 38. Podemos 35. Ciudadanos 28 más País 3, el resto 34. Yo eso es lo que creo que va a pasar.
Pues mira, me da, al final... así rápidamente, 144 el centro-derecha, no, y gana claramente el centro-izquierda.
No, son 154.
154.
Sí.
154.
Es decir, va a subir 162. Un poco con respecto a abril.
162 frente a 154.
Pero vamos, que eso es mi pronóstico, me puedo equivocar y a lo mejor resulta que efectivamente el PP se planta en 100 y Vox en 50, no lo sé. Ahora, las encuestas de hoy lo que dicen, poniéndolas todas juntas, es que el trifachito no suma ni en broma, en ninguna. La posición de Sánchez empeora.
El trirrojito tampoco suma ninguna.
El trirrojito tampoco, es decir, Sánchez...
más independentismo, sí.
Sí,
suma el Frente Popular.
El Frankenstein se sumaría en todas las encuestas. Lo que pasa es que sumaría en peores condiciones que antes. Es decir, la posición de Pedro Sánchez va a empeorar con respecto a abril, lo cual es una excelente noticia. Otra cosa en la que coinciden todas las encuestas es que Ciudadanos, aunque su caída no sea tan grande como auguran, no va a poder sumar con el Partido Socialista y, por tanto, lo único que puede pasar después de las elecciones es... O gobierno de concentración, perdón, gobierno de gran coalición, PP-PSOE, bien expreso, bien pactos de Estado, lo que sea, u otras elecciones. Es que no hay más posibilidad.
O Frankie.
Frankenstein no lo va a ver.
¿Por qué?
Vamos a ver, si no lo hubo en abril...
Ah, bueno, dices, pero que no lo va a ver no porque no dé.
Los números darían, pero sí. No lo va a ver.
Estás poniendo cara rara.
No, yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque si el Partido Socialista se da cuenta de que esta gran mascarada que ha montado de nosotros vamos a las elecciones y le culpamos de todo a Podemos, no ha colado, como lo intenté hacer otra vez, entonces que ya está directamente de que acuda a la ambulancia, ¿eh? Y se lo lleve directamente atado y con la camisa de fuerzas. O sea, yo creo que Pedro Sánchez tiene que andarse con mucho cuidado con lo que está ocurriendo. Si Pedro Sánchez en estos momentos acude a otras elecciones, lo van a matar. O sea, electoralmente su propio votante lo va a matar. Y va a empezar a tener fuga de retorno hacia Podemos, porque va a haber gente que diga, oye, es que yo quiero que haya una gobernabilidad de izquierdas. El votante de izquierdas, que además está entrando en un discurso Pablo Iglesias, de yo soy más moderado, tal, evidentemente algunos sabemos y lo descubriremos siempre y lo iremos diciendo siempre, que evidentemente eso es una farsa, pero entre los votantes suyos va a haber gente entre los que va a colar, y entre votantes del Partido Socialista va a colar el discurso de yo simplemente soy un socialdemócrata más. Eso va a colar, entonces con eso Pedro Sánchez tiene que tener mucho cuidado. Yo no descarto para nada que Pedro Sánchez, después de estas elecciones, vuelva a meternos ya de hocicoz y ya confirmado en un Frente Popular. Con peores posibilidades para él, con menos capacidad dentro del gobierno, teniendo que meter a gente de Podemos, sí, pero salvando lo que a él le importa, que es estar en Moncloa, el Falcon, el Super Puma, seguir siendo presidente del gobierno. Ahora, cuidado con ese gobierno. O sea, si entra ese gobierno, desde luego para España va a ser letal. Ahora, para el Partido Socialista puede ser doblemente letal, ¿eh?
Ahora, son muchas noches electorales. Por cierto, el domingo 10 ya veo que nos has citado otra vez, Juan Pablo.
Sí, empezaremos el programa a las 7 en punto de la tarde para ir calentando un poquillo.
Sí.
Pero luego a partir de las 8, por supuesto, vamos a analizarlo todo.
Y estará Federico, estará Luis Herrero, estará Del Pinategui.
Sí. Y además vamos a ir analizando...
¿Pero quién tiene que traer el champán esta vez? ¿Quién tiene que traer el champán?
No, mejor no traemos champán. Si acaso sidra asturiana y ya la pongo yo. Pero lo digo porque en esas noches electorales es importante el tema de las expectativas.
Sí.
Y si a esa noche electoral se llega con otras expectativas, pues no sé yo lo que podrá pasar. Pero a día de hoy, este resultado es un fracaso, sobre todo para Pedro Sánchez.
Lo es.
O sea, Pedro Sánchez sacar 124 diputados después de montar el mismo sarao y que el resultado sea que o tiene el gobierno con el que no podía dormir, que es el de Pablo Iglesias y compañía, o con los malvados de fascistas de la derechona española, a ver tú qué gobierno compones.
Y cuidado, porque esos 162 que estás marcando, que serían la suma de Más País, Podemos y Partido Socialista, necesitarían de toda la caterva de separatistas, que además funcionan ya coordinados. Es decir, hay dos bloques dentro del separatismo. El uno es la vieja convergencia inmersa en PDeCAT, que se supone que se lleva mal con la crida de Puigdemont, pero al final hacen todo junto, que van unidos a PNV, es decir, el viejo separatismo de derechas y el separatismo nuevo de izquierdas que va por otro lado, que es donde está la CUP, EH Bildu y Esquerra. Los dos bloques van coordinados y como compiten, aunque no vayan coordinados entre los dos bloques separatistas, van al unísono en cuanto a finalidad. Solamente va a entrar alguno de los separatistas si entran todos. Es decir, con esa quiniela que acabamos de poner, para que Pedro Sánchez pueda gobernar, no puede gobernar solo con Podemos, solo con Errejón, no. Tiene que meter a EH Bildu, tiene que meter a Esquerra, tiene que pactar cosas para PDK, tiene que meter a PNV, tiene que meter a todos, incluida la CUP. O sea, ese gobierno es un gobierno que aniquila al Partido Socialista a medio plazo, porque saltan por los aires.
Pero por eso no va a suceder ese gobierno.
Pero la otra opción es suicidarte ya directamente.
No entiendo por qué tendrían que entrar todos, Carlos, si...
Porque tienen ese acuerdo. Esquerra ya ha cerrado un acuerdo estable con EH Bildu.
Ya.
EH Bildu lo ha cerrado a su vez con la CUP. O sea, esta gentuza, lo digo con todas las letras, está haciendo acuerdos para defender la destrucción de España. Y en esos acuerdos, pero esto no es una opinión mía, o sea, nosotros lo publicamos en su momento en OK Diario, el pacto entre Esquerra y EH Bildu, pero es que después salió el moderadito Gabriel Rufián a confirmar que efectivamente tenían un pacto de coordinación y que lo están haciendo al unísono. Y PDeCAT, en estos momentos, la vieja gente de Convergencia, no Torra, no Puigdemont, pero la vieja gente de Convergencia, que son a fin de cuentas los que mantienen el partido en Cataluña, tiene un acuerdo cerrado con PNV. Van al unísono.
Nieves, cuéntame lo último de Barcelona, porque además tenemos el sonido que nos llega desde allí.
Bueno, pues recordemos que faltan 40 minutos para que comience oficialmente ese acto. Podemos decir que el grueso de los invitados ya está dentro del recinto, porque afortunadamente ha podido acceder a él gracias a que los autobuses han entrado antes de las 4 de la tarde, que era cuando los CDR habían llamado a las manifestaciones.
Dos horas y media antes han tenido que estar.
Y luego estamos viendo imágenes de gente conocida, como por ejemplo el fundador de Sociedad Civil Catalana, de Josep Ramon Boig, con su mujer, a los que también han impedido el acceso al recinto.
Es votante de Esquerra,
pues
según
fíjate,
reconoció él.
Votante de Esquerra Republicana.
Que me mira raro,
de...
No, que no lo sabía, en serio.
El señor Boig dijo que él había votado a Esquerra en las últimas elecciones porque se presentaba un primo suyo.
¿Sabes quién se ha sumado a las protestas, a las movilizaciones? El líder del grupo municipal de Esquerra Republicana de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest
Maragall. Pues le habrá saludado.
También se ha podido ver por allí miembros de Juntos por Cataluña, por supuesto la presidenta de la ANC, y según fuentes policiales ya están anunciando que el camión de agua de los Mossos está yendo al lugar, si no lo ha hecho ya.
Es una situación de completa anormalidad. Totalmente. En contra de lo que nos quiere vender el gobierno.
Primero, por si había alguna duda, José Ramón Boig confiesa que votó a Esquerra. Lo meten ustedes en Google y aparece. Esto es lo que decía Josep Bou, no confundir con Boig, Josep Bou, el líder del PP en Barcelona.
Ha ocurrido que me he tenido que sujetar muchísimo. Me han llamado muchas cosas, pero me han llamado cobarde. Yo me siento mal catalán ahora aquí. un hombre que nació en Vic, que soy catalán de cap a peus, y que se me insulte y me llame mal catalán, que voy en contra de Cataluña. Esto me parece una fatalidad, porque yo soy catalán y siento profundamente Cataluña. Y por ser catalán soy español, no voy a ser otra cosa que español. Y eso he defendido ante estos señores que no me han dejado pasar. No me han dejado pasar. Yo les dejo pasar siempre cuando quieran. No he podido pasar a un acto que estaba invitado. Eso se llama cualquier cosa menos una acción democrática. El no dejar pasar a alguien, y además a más un regidor como yo que quería ir a un acto que el rey me ha invitado. No ha sido posible. Tanta barbaridad tiene eso. Es terrible que Barcelona esté en esta situación. Una situación anómala, totalmente anómala. Cuando, por amor de Dios. ¿De qué? ¿De hacer Cataluña grande? Sí, España, grande. España, grande. España, grande. España ha colaborado con Cataluña continuamente sin parar. Aquí se ha colocado la SEAT, la Pegaso. Aquí se ha hecho, aquí se han,
las eléctricas.
Se ha dado trabajo a la gente, a los obreros han podido trabajar. Y eso es muy importante para los obreros españoles y catalanes.
Señor Bou, le acusan de provocación al Partido Popular. ¿Qué tiene que decir frente a eso?
No, yo el Partido Popular, de hecho no hay nadie del Partido Popular, yo tampoco soy. Yo no estoy ni afiliado, pero yo sí, quieren decir que de repente el PP lo represento, no lo soy, pero yo creo que cualquier partido puede venir aquí si está invitado por el rey, y por qué no a escucharle, a entrar algo que me parece estupendo, que es complicado todo esto, son 30 años de adoctrinamiento y ahora estamos sufriendo todo esto, sí, aunque ellos no lo sepan, no les quepa ninguna duda. Me han insultado en tal como se puede insultar a una persona de arriba abajo. Me han dicho de todo. Me han dado patadas, me han escupido. Es verdad que no me han golpeado. No me han golpeado con un puño y me he girado en todo momento y me he protegido por si pasaba alguna cosa. No ha pasado esto. Pero hemos llegado.
No sé si la periodista...
Si le han dado patadas, le han golpeado.
Sí, pero el señor Bou, y se entiende, estaba atacado. Muy bien, atacado. Sí. Ahora, no sé si la periodista era de La Sexta, porque...
Sí, le estaban haciendo la entrevista en directo.
Pero hombre, en ese momento decir, viene usted a provocar, cuando le está rodeando una manada de gente que le impide entrar en un acto al que le han invitado.
Si hay todavía quien piensa en España, porque muchas personas pueden pensar que la violencia no casa con la defensa que puede hacer un partido político de ella. Pero si alguien piensa todavía que esto que ha hecho el independentismo... Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, etcétera, le va a pasar factura en las próximas elecciones, el próximo domingo, a los partidos independentistas, se equivoca de cabo a rabo. Esto, los partidos independentistas lo ven con muy buenos ojos, y el nivel de adoctrinamiento, como decía Josep Bou, al que ha llegado la sociedad catalana, hace que este tipo de cosas se vean con muy buenos ojos. Ahora, y que esto ratifique el voto a los partidos independentistas.
Está mal de la cabeza, dice Bou. Hemos llevado las fábricas, se han llevado las fábricas a Cataluña. Y dice, sí, nos habéis traído la contaminación.
Bueno, sí. Pero una pregunta. No son 30 años de adoctrinamiento los que han provocado esto, son 30 años de impunidad los que han provocado esto.
Eso es.
Es decir, el adoctrinamiento lo que provoca es que los descerebrados vean agresiones y encima aplaudan. Pero las agresiones se producen no por el adoctrinamiento, sino porque quien las hace sabe que no le va a pasar nada. Entre otras cosas, gracias a algunos jueces. Por ejemplo, gracias Marchena, chaval.
Bueno, y en este caso, el acceso, el garantizar que pudiera entrar Josep Bou... era responsabilidad de los Mossos de Escuadra. Se les habrá pasado esta parte. Pero vamos, sí, que Marlaska puede estar contento porque ha dicho que no pasaba nada, que no era un despliegue especial porque no pasaba nada en Cataluña. Las noticias y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Que no se me escape Carmena, pero antes Óptima Mayores, Nieves.
Óptima Mayores, sabéis que hay una empresa que investiga, que trabaja para que muchos de nuestros oyentes vivan mejor. Esa empresa se llama Óptima Mayores y han traído un nuevo producto a España, el producto Hipoteca Inversa, un producto que ahora usted puede contratar de forma segura y además asesorado por los mejores especialistas en el tema y los mejores expertos. Si tiene más de 65 años, si usted tiene casa en propiedad, ya lo sabe, póngase en contacto con ellos, les van a hacer un estudio personalizado, un estudio que es completamente gratuito, no les va a costar absolutamente nada y además no tienen ningún tipo de compromiso. Llámeles 970-70-77, 970-70-77, o entre en optimamayores.com.
Bueno, estamos viendo las imágenes de televisión con ese anillo de seguridad para cubrir el Palacio de Congresos, donde están los reyes y los invitados al acto de la princesa de Gerona. No han conseguido pasar algunos de los invitados porque no llegaron 2 horas y media antes, que es cuando todavía no estaban concentrados los CDR.
Una pregunta, porque como soy muy despistado, pero ¿cuántos policías movilizó Sánchez para su visita al Palacio de Pedralbes, donde ofreció un relator a Torra? ¿Como 6.000?
Mismos, sí, que se han movilizado hoy.
Bueno, hoy decían 3.000, no 6.000, pero lo que está ahora mismo, Luis, es garantizado el acto. Luego ya lo que pudiera pasar fuera, las imágenes nos están enseñando esas vallas de contención con los Mossos de Escuadra y las furgonetas, ¿lo ves, Luis? Las, sí, furgonetas de los Mossos de Escuadra ahora con las sirenas puestas, y enfrente un grupo, tengo que decir, escaso. Si lo ves con el plano corto, parece que son muchos, pero cuando nos han sacado el plano largo, tampoco es que haya mucha gente tratando de reventar. Tú fíjate, el plano que nos dan desde aquí, Carlos, no ocupa mucho espacio la gente que está concentrada. Ahora, ha caído la noche y de momento lo que vemos son esteladas y banderas de la Segunda República. No sé si luego volveremos a ver que lanzan piedras y demás. Pero mientras estamos pendientes de este asunto y luego escuchamos las aportaciones de los oyentes al debate de esta noche, yo es que me voy a terminar haciendo fan de esta señora. Porque lo he dicho antes y lo digo en serio. Yo creo que uno de los errores de Manuela Carmena e Íñigo Errejón en las elecciones municipales y autonómicas, las últimas, fue que decidieron hacer spam a los votantes en su casa con el teléfono. Y no creo que haya nada que reviente más a la gente que de pronto te suene el teléfono y te diga: hola, soy Manuela Carmena, que si quieres votarme, que te lo voy a explicar. Diga, pero bueno, ¿y quién le ha dado usted permiso? Porque además, primero te llama una máquina, y luego si decías que querías que te llamaran, hacían el paripé, te llamaban Manuela Carmena y Errejón. Yo pensé que habían hecho un cálculo electoral y que ya no lo iban a utilizar, pero Más País lo ha vuelto a usar. Como Errejón debe ver que él solito en las encuestas no está triunfando, le dan 3 diputados. O sea, un desastre. Yo, sinceramente, creo que le están dando menos de lo que va a sacar. Pero bueno, él debe creer que él solo no vale y ha decidido utilizar a alguien que no está en su candidatura, a Manuela Carmena. Bueno, no os perdáis atención, por favor, porque han colgado el momento en el que Carmena y Errejón llaman a la gente para pedirles el voto. Y yo no sé si es que son, tienen cierto toque cachondón, que alguien no lo ha revisado, o que el que ha editado el vídeo es de Podemos, un infiltrado de Pablo Iglesias. No, pero en serio, es que escuchad lo que han dejado.
Lo están pintando de una manera, Dieter, que parece que va a pedir el voto para el PP o algo así.
No, pero escuchad el momento de la conversación de Manuela Carmena. Ahora lo paramos.
Hola, Sara.
Mira, buenos días. No me conoces personalmente, creo. Soy Manuela Carmena. ¿Te acuerdas?
¿Qué tal? No sé si te pillo bien. Soy Íñigo Errejón. Te llamaba por si... No sé si tienes unos minutos para poder hablar.
Pongan el programa, pues ya.
Ahí se ha cortado, ¿no? Que lo sí, hay sí, que ponerlo bien porque si no, no se entiende.
No sé si tienes unos minutos para poder hablar.
Pongan el programa, pues ya. Sincera, ni me lo leído.
Sí, te lo prometo.
Tengo la voz así de rara porque
dice,
tengo un...
Lo que ponga en el programa, pues te soy sincera, no me lo he leído. Vamos a ver si
falta
podemos
decir, para no cumplirlo,
sacar el momento, solo ese momento, y ponerlo más alto para que lo escuchemos, porque yo antes lo he oído estupendamente y ahora se ha oído bastante mal. Pero dice, venía Lucía Guadalupe, que es la que nos ha contado la noticia en el boletín, diciendo, pero que lo han puesto, dice que no lo han cortado.
Pongan el programa, pues mira, soy sincera, ni me lo he leído.
Lo que ponga en el programa, pues soy sincera, no me lo he leído. O sea, tú imagínate que te llama alguien a la hora de la siesta.
Ya es espontánea, Dieter.
No, sí, sí, es verdad. Y muy,
así, es
muy sincera, por eso me voy a hacer fan. Pero si te llaman a la hora de la siesta y te dicen, oye, ¿y me puedes decir qué pone en el programa de Más País? Y dice, pues lo que ponga en el programa, sinceramente, no me lo he leído. Y van y lo dejan. Pero
no te decir, ¿y qué más te da? ¿Qué cosas preguntas si no lo vamos a cumplir? ¿Qué más te dará?
En fin, tremendo.
¿Me dice usted que va a sacar más? No, yo creo que va a tener un resultado pésimo. Alguna encuesta le da un solo diputado. Teniendo en cuenta que Compromís sacó un diputado en Valencia, pues supongo que será ese que repite. Porque otra cosa...
No, yo creo que en las encuestas no están contando a Compromís.
No, claro, pero los dos que Compromís se los vamos a imputar a Rejón directamente, Dieter.
No, pero te digo que...
Hombre, sí, él se presenta en coalición.
El día de las elecciones, casilla de Rejón incluirán los de Compromís. Entonces se verá que tiene, pues a lo mejor, 3 en el resto de España y 2 en Valencia.
Sí, pero vamos a ver, el lugar donde Rejón pretendía hacerse fuerte por el arrastre que tiene como consecuencia de haber formado parte de una candidatura fallida en las elecciones municipales y autonómicas con Manuela Carmena es, pues eso, Madrid como el lugar, como la plaza, el centro fuerte, el lugar donde podría sacar más votos Rejón, porque hay un voto que es pues más así como entiende Rejón, que es más así como él, pues moderno, urbano, etcétera, porque la gente no interpreta a Rejón
hijo
como...
progre.
Sí, pero que la gente no interpreta a Rejón como lo que realmente es. La gente interpreta a Rejón, sobre todo los medios de comunicación, y en esto deberíamos hacer autocrítica porque le han dado un bombo a Rejón que no, vamos, desconmensurado, es una cosa exagerada, pero al final Rejón es para muchos el Pablo Iglesias bueno, y el no estar esta noche en un debate a Rejón le viene fatal. No estar presente esta noche le va a venir fatal.
Ya, pero fijaos en esto, porque cuando se conozcan los resultados de verdad, si se ve que Rejón tiene pues en el entorno de 3 a 7 diputados, se comprobará lo difícil que fue lo que consiguió Vox en las últimas elecciones. Y es que sin estar en los debates, sin contar con el respaldo de las televisiones, sacó 24 diputados y encima, por el rollo de las expectativas, pareció que el resultado era un fracaso para ellos. Ahora, yo creo que el fallo de Rejón es que minusvaloró el sentimiento de traidor que tenían hacia él mucha gente
y luego que
de la izquierda más izquierda.
Y luego que su presentación, a ojos de un montón de gente, de derechas o de izquierdas, es totalmente instrumental e inyectada por parte del Partido Socialista. Entonces, que tú te presentes como una alternativa al Partido Socialista y se vea que se te ven las cuerdas de la marioneta, es muy patético. Entonces,
es que la operación es calcada, claro, de la del PDNI con Cristina Almeida y Diego López Garrido, claro, sí, la escisión que indujeron en Izquierda Unida para tratar de hacerle, claro, pupa a Julio Anguita.
Dice, soy independiente, muy independiente, y aquí se me ven las cuerdicas.
Claro. Pasados 2 años ya estaban ahí Garrido y Almeida haciendo carrera dentro del PSOE. ¿Qué va a pasar con Carmena y Rejón? Pues que el PSOE, si puede, les colocará de aquí a dentro de un año, donde sea, después de echar la jugada.
El grupo que tiene en el Senado, que se lo han robado a Podemos, mandándole gente, tanto de Teresa Rodríguez en Andalucía, como mandándole gente de Marea, etcétera, etcétera, se lo han montado con una persona cedida para que pudiesen sumar, y por tanto vaciar el grupo que tenía Podemos en el Senado, y sumarlo como grupo ya de Más País, el diputado que necesitaban para sumar el grupo, se lo ha prestado el Partido Socialista en el Senado, en lo que estaba antes de disolver las cámaras. Es que es una operación teledirigida. Entonces, ¿cómo va a resultar como una cuestión pura, como independiente? No puede resultar.
Bueno, escuchamos con GAES los mensajes que nos han dejado los oyentes que han querido colaborar hoy, ayudar a esos asesores, gurús, que están preparando con sus candidatos el debate de hoy.
Se lo recomendamos a Carmena GAES, ¿no? Si no se lee el programa, al menos que alguien se lo lea.
GAES, audífonos casi invisibles, los más pequeños del mercado. Además, puede acercarse a un centro GAES, que los hay en toda España, y puede preguntar por estos audífonos, y además van a revisar gratis su audición. Llame ahora 937-40-47, repito, 937-40-47.
Mi consejo para Abascal es que sea el mismo, y para los tres del centro derecha, que vayan a por Sánchez, que enseguida pierde las formas.
Yo aconsejo a Santi que se muestre tal como es.
Que dé estopa a todos, sin cuartel.
Que no dé a la derecha, que se vaya a por la izquierda.
Yo le diría a Abascal que se fijara en el nombre del programa de Luis del Pino.
Que no edulcorara sus argumentos, que se mantuviera firme en sus ideas, que es lo que nos ha vuelto a ilusionar a los votantes de Vox.
Las verdades muy claras. Si no estás de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, dilo. No te vayas por los cerros.
Señor Abascal, no se enzarce con el tema del franquismo. Usted a lo suyo y déjelos en paz, deje que diga lo que quieran.
A los tres les pediría que destaparan o tocaran un poco el tema de los seres de Andalucía, los casos de la FACE.
Que tenga la osadía o la amabilidad de preguntarle por los 1.800.000 vacunas andaluzas, que dónde están.
Y esto va para Casado. No utilices un guión, por favor, que no te hace falta. Eres más natural sin él.
Tiene que en el debate demostrar que solo hay dos candidatos a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez y él mismo.
Pues si yo fuese Rivera, obviaría a Casado y a Abascal, me centraría en el del Falcon y en el de Villatinaja y los daría por todos lados.
Le pediría tanto a Abascal como a Casado como a Rivera que digan o le exijan al presidente del gobierno de una vez por todas cuántas nacionalidades hay en España. Y que si afirma que Cataluña y el País Vasco son naciones, que qué pasa con Castilla y con Aragón.
A mí me gustaría que le preguntaran al señor Sánchez si en un estado plurinacional Navarra pertenecería a qué nación.
Pues yo como consejo le doy a Pedro Sánchez que se lleve unas gafitas de sol, de estas del cristal de espejo, porque de tanto que se van a meter con él, se va a poner a llorar. Es más que nada por disimular la lágrima.
Hemos tenido de todo, Del Pino.
Una de las cosas que ha dicho uno de los oyentes es muy inteligente.
La que ha citado Sin Complejos, que te conozco.
Bueno, eso también. Pero no, el que ha comentado es que cuando Sánchez dice lo de hay cuatro naciones, la pregunta es muy pertinente. ¿A qué nación pertenece Navarra? ¿Y a qué nación pertenece Valencia? ¿Y a qué nación pertenece Baleares? Dígamelo, Sánchez.
Es que si se hace bien el interrogatorio, o sea, esto en Estados Unidos, que hemos visto antes, que el papel de los moderadores, entrevistadores, que van a hacer las preguntas más interesantes, las preguntas que dejan en un brete, el momento que más teme el candidato, eran esas preguntas que de pronto tienes a tres periodistas, uno de la Fox, otro de la MSNBC, otro de CNN tal, y te hacen esas preguntas que estás temblando. Si se hace bien el interrogatorio, no hay salida.
No hay.
No hay salida. A la pregunta, señor Sánchez, ¿cuántas naciones hay en España? Pero, por favor, le recuerdo que va a agotar su tiempo y que necesitamos un número y al lado una nación. La última vez lo hemos recordado y a Sánchez dio una explicación y unas vueltas para llegar a decir que había tres naciones, el País Vasco, Cataluña y Galicia. Bueno, pues a partir de ahí es cuando le vas preguntando y le dices, bueno, ¿y eso por qué? Hombre, no, porque sus ciudadanos en algún momento han mostrado su deseo de ser nación. Ah, es decir, que nación puede ser cualquier sitio donde los ciudadanos digan que es nación. Cabaña. Nación puede ser Cantabria, Cabaña. Si Revilla lo llama nación. Nación puede ser Cartagena, que en el tema de los cantones tiene más antecedentes históricos que otros. Y luego, Valencia no es. Y el otro día, el señor Zaragoza, en el debate en Cataluña, no entró en esto porque, al contrario que en el debate de Televisión Española, que en la cuestión nacional Cayetana y Arrimadas fallaron en su estrategia, e Iván Espinosa de los Monteros también falló en ese primer bloque, creo que Arrimadas en el de Barcelona estuvo bien. Sí, ¿por qué?
El Jaume Asens hizo un papelón.
Claro, pero el papelón era Jaume Asens, que contestaba diciendo, ¿y Andalucía también es una nación?
¿Y Murcia?
Andalucía sí. ¿Y Murcia? Y dice, no, Murcia no. Dice, anda, mira. Y Zaragoza callado. En el momento en el que consigues centrar el debate ahí, que es donde es uno de los momentos que tendría que ser del debate. No sé si los presentadores Vicente Vallés y Ana Blanco querrán, pero es una oportunidad. Mira, Rivera yo creo que está en su baza.
Y te sale una siguiente derivada, que yo sé que es más técnica, pero por balanzas fiscales, que sé que es un concepto muy técnico, quien está en estos momentos sosteniendo realmente el sistema de solidaridad español son dos comunidades. Madrid, con más de 1.800 millones de euros al año en saldo neto, es decir, aporta más de lo que recibe 1.800 millones. Y Cataluña, entre 400, 450, si de ahí le descontásemos los préstamos, cero patatero. Pero bueno, en términos de balanza fiscal, 400 y pico, 500 millones. Si lo sacas fuera, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que solamente Madrid tiene que soportar todo? Sí, solamente tiene que ser Madrid.
Sí, pero mira,
Madrid ya no puede aguantarlo.
Mira, Carlos,
Madrid tendría derecho a pedir ser nación. Si sale Madrid, abajo todo.
Sí, pero Carlos, abajo y yo soy muy fan de este tema y me gusta empollarme los números. Y además hay un último estudio de un instituto catalán en el que le dice que antes de aplicarle el sistema autonómico, a los madrileños les dan un 25 más, a cada madrileño, a cada familia madrileña, un 25 más de lo que luego le quita el sistema autonómico. Pero ahí no te tienes que perder en números. Ahí la gente va...
Lo que digo es que eso se lo podrían preguntar los periodistas.
Bueno,
no,
ya, pero...
No, no los
claro,
candidatos.
Pero yo creo que la gente va a lo suyo. Es decir, que este debate lo van a ver no sé cuántos millones de personas. No solo en el País Vasco y en Cataluña. Y claro... Este oyente que decía, que le pregunten por Navarra, y el otro decía, y por Castilla, y por Aragón. O sea, que esa gente se sabe su historia. Que en Granada se sabe su historia. Que en Valencia se sabe su historia. Y ahora resulta que las naciones van a ser Galicia, el País Vasco y Cataluña. Eso a mucha gente de Galicia, del País Vasco y Cataluña ya no les hace gracia. Pero te digo yo que al resto... Gracia ninguna. No sé si tendremos debate por ahí o no esta noche.
Lo que sí que es muy muy útil y bien llevado, es muy interesante, coloca a los candidatos frente a sus contradicciones, es una repregunta hecha a tiempo. Yo recuerdo la que en su momento le hizo Vicente Vallés a Pablo Iglesias sobre el referéndum que Iglesias decía de autodeterminación en Andalucía en el año 1977. Y cuando le preguntó, oiga, ¿qué referéndum? ¿De qué referéndum está usted hablando? Y entonces Pablo Iglesias se dio cuenta de que no sabía exactamente de qué estaba hablando, no sabía que hablaba del referéndum de la votación del Estatuto de Autonomía que votaron los andaluces. Entonces, este tipo de preguntas llevadas bien, sí que es verdad que colocan a un candidato en una posición muy, muy delicada. Lo que pasa es que los políticos y los asesores, cada vez más, lo que hacen es limar que se vayan a producir este tipo de acontecimientos en un debate, porque evidentemente coloca a cada candidato en una situación muy, muy delicada.
Mira, según estamos escuchando lo que filtran los asesores y estrategas de campaña, parece como que casi todos los partidos se conformaran con el escenario actual que marcan las encuestas.
Sí.
Y quisieran salir a no perder. A que el debate, que si el partido falla, si al final tenemos unos resultados peores, no sea por mi culpa en el debate, pero hay un candidato
Rivera no puede jugar,
que tiene que ir a lo kamikaze.
Claro.
A lo kamikaze, pero con cabeza, claro, no con el ping-pong y el perrito Lucas. Y es Rivera. Y Rivera, en este asunto... de cuántas naciones hay en España, él sabe cómo acorralar dialécticamente a Pedro Sánchez sin resultar faltón, sin sacar el bazar de las maravillas, sino simplemente ir a, de forma clara y contundente, mientras yo supongo que el resto de candidatos no se meten, a ir a este
pero
asunto.
Dieter, es que es muy... A ver, Albert Rivera tiene esta noche un papel tan complicado como que yo no sé si en el tiempo que dura, y el debate va a ser muy, muy largo, si en el tiempo que dura el debate le daría tiempo a disparar a los partidos de la derecha para intentar restarles el voto que se le está marchando a él directamente, porque una parte del voto de Ciudadanos se está yendo, una parte importante del voto de Ciudadanos se está yendo al Partido Popular, y tiempo también para poder sacudirle a Pablo Iglesias para hacerle ver que muchas de las cosas que dice son barbaridades, y a Pedro Sánchez para hacerle ver que algunos de los pactos que tiene son enormemente dañinos para ataque, España. No sé si tiene tiempo.
Que entiendo lo que dices, y es verdad que la posición que tiene es de estar perdiendo el hueco, por lo tanto, debería intentar atacar a los partidos de la derecha. Ahora, yo tengo la sensación de que con los últimos movimientos, bueno, los últimos, los de siempre movimientos de Ciudadanos, esa pérdida de hueco lo tiene imposible recuperarla de la derecha atacando en cruzado al resto de partidos. Porque lo primero que le van a contestar tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez va a ser, y tú me lo dices, pues ya eres tú, pero si estás en pactos con ellos, ¿de qué me estás hablando? ¿Te quejas de ellos? ¿Estás en pactos con ellos? No te lo crees ni tú. Entonces se puede encontrar con un rechazo por parte del votante de centro derecha y se puede encontrar con un garrotazo por parte de los partidos
pero
de izquierda.
Pero fíjate, Carlos,
ahí
lo
le
que...
ven una posición muy incómoda.
Fíjate lo que han dicho los oyentes, algunos de los que hemos escuchado. A los tres partidos, no pegarse entre ellos, a los tres partidos del centro derecha. Y luego, en la comunidad... Se habla mucho de Cataluña, se habla mucho del País Vasco, pero la comunidad que más votos da en número es Andalucía. Fíjate cómo nuestros oyentes dicen que le pregunten por el 1.800.000 vacunas desaparecidas. Los últimos escándalos que se han descubierto en Andalucía, oye, que este debate lo va a ver mucha gente también en Andalucía.
Oye, una pregunta, sin más. Andalucía recibe unos 8.000 millones de euros de todo el sistema de solidaridad. Cataluña este año, 2019, va a recibir 8.044 millones de euros. Exactamente el mismo dinero que se lleva Andalucía, por sostenimiento, por sistema de solidaridad, es lo que acaba de solicitar la golpista Generalita de Quintorra para volver a optar a que seamos nosotros los que le rescatemos.
Pero,
o sea, tienes argumentos por todas partes para darle a Sánchez.
Pero fíjate, es que recordad una cosa. En el último debate electoral, el único que sacó una polémica sobre Andalucía y encima era una noticia fake, sí, era Pedro Sánchez diciendo que había una carta para pedir que se hiciera la lista negra de los trabajadores de los departamentos de violencia de género y demás. El único que sacó un tema de Andalucía. Bueno, ahora el miedo a lo que hace el gobierno de el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox en Andalucía. En Andalucía da menos miedo porque dicen, oye, pero si las mujeres no tienen que quedarse en casa atadas a la mesa, a la cocina. Dice, anda, pero ¿y todo lo que hemos descubierto?
500.000 personas en listas de espera ocultas.
Y lo de las vacunas falsas, y lo de los cursos de la FAFE, y todo lo demás.
Y documentos enviados desde Andalucía diciendo que había 800.000 personas vacunadas de gripe que no lo estaban.
Totalmente.
Que eso está enviado por el Ministerio a Madrid, por la Consejería de Salud Andaluza, a Madrid, al Ministerio, y nadie sabe.
Retrasos de 4 años en asignación de las ayudas por dependencia. O sea, están registrando casos en los cuales se mueren las personas mayores
antes de recibir la ayuda. Escuchad este sonido. Es la ovación que le están dando a los reyes y a sus hijas en ese Palacio de Congresos, porque van a comenzar ya los premios Princesa de Gerona. Fuera, los Mossos están cubriendo el anillo de seguridad, porque los CDR, los que se han congregado, siguen plantados ahí delante. Pero el sonido de dentro es esta ovación, larguísima ovación, con los reyes ya sentados, como diciendo, bueno. Y mira, en directo hemos escuchado el Viva el Rey que le han soltado a Felipe VI. ¿Qué es lo que tiene? Escuchar Es la Tarde de radio. No te puedes perder ni un minuto.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
El 28 de abril la España Viva hizo historia con Vox, pero necesitamos tu apoyo para ir más allá. Acompaña a Santiago Abascal al cierre de campaña de Vox el viernes 8 en la Plaza de Colón de Madrid a las 19 horas. Acompáñanos para defender como siempre a España. Recuerda, el viernes 8 acompaña a Santiago Abascal en el cierre de campaña de Vox en la Plaza de Colón de Madrid. España siempre.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Primer año.
Elemental, mi querido Watson.
Décimo año.
Elemental, Watson.
Quincuagésimo año.
Que sí, Watson, que sí.
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estás escuchando Es Radio.
Nacho, baja a recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? ¿Para mí? Será de mi amor de verano. Ay, qué recuerdos en la playa, el sol, el día que nos detuvieron.
Ay, estos enamorados.
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912-1213.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI!
¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
El 28 de abril la España Viva hizo historia con Vox, pero necesitamos tu apoyo para ir más allá. El jueves 7 de noviembre Santiago Abascal estará en Valencia, en la feria de muestras situada en la Avenida de las Ferias a las 19:30 horas en un acto público. Acompáñanos para defender como siempre a España. Recuerda, el jueves 7 acompaña a Santiago Abascal en Valencia. España siempre.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:36 de la tarde, las 5:36 en Canarias. Dentro había ovaciones y vivas al rey. Fuera, calma tensa. Pablo Planas, Barcelona, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Dieter.
Resumen hasta ahora, Pablo, de la situación.
Bueno, calma, pero tensión y no tanta calma. Agresiones, empujones, zarandeos a algunos de los invitados que intentaron...
Sí, digo ahora mismo, Pablo, eso es verdad, porque para entrar algunos se han tenido que quedar fuera.
Bueno, a estas horas los CDR se siguen manifestando delante de la... En los accesos han conseguido cortar todos los accesos peatonales al Palacio de Congresos. Hacen sonar cacerolas, silbatos, pitos y además, bueno, pues han quemado a placer retratos y caricaturas del rey. Hay miles de personas repartidas en varios puntos de la zona. Es una zona muy amplia. Algunos están en la Diagonal, otros están en la Avenida Chile, han cortado las vías del tranvía, y otros están en la parte de atrás del Hotel Juan Carlos I. No han conseguido, evidentemente, superar el tercer control, que es el primero de acceso, que sería el formado por los Mossos de Escuadra, pero han conseguido, en fin, condicionar de manera grave el acceso al Palacio de Congresos, y además han conseguido o han mostrado su verdadera cara con unas actitudes pasivo-agresivas que en algunos casos han degenerado en agresiones.
Y veremos a ver qué es lo que sucede, porque siguen ahí los Mossos en el cordón de seguridad y los tipos de las esteladas, y además cómo se manejan también en las redes sociales y con la impunidad con la que actúan con servidores en Kuala Lumpur y estas cosas, pues ya te van anunciando y guiando al personal de, oye, que vamos a montar una performance en no sé dónde.
A las 7 de la tarde la ANC Dieter está llamando a una acción sorpresa que comenzará justo delante del acto del Palacio de Congresos. Bueno, pues esto es lo que hace el independentismo, colocar a su gente delante de este tipo de edificios para...
Además, los Mossos, en caso de que tengan que realizar cargas, en caso de que esto vaya más, en caso de que tal...
Que irá más.
Van a tener en mente que ya tienen abierta una comisión de investigación, porque su presidente en estos momentos va contra ellos. Con lo cual, yo no sé muy bien cómo actúas tú, un OSARRO, una unidad antidisturbios, cómo actúas. ¿Sacas la porra, haces lo que tienes que hacer, o te envainas la porra y pasas olímpicamente de todo para no tener problemas con tu presente?
Sí, el problema, Carlos, es que desde el momento en el que tú dejas de hacer o de celebrar una gala como esta de los Princesa de Gerona en Gerona, estás ya dándolo todo por perdido. O sea, si ya has perdido Gerona y ahora te vas a Barcelona y en Barcelona te hacen exactamente lo mismo. Evidentemente hay una parte del Estado que está renunciando a defenderse en un lugar de la geografía nacional.
Planas, ¿tú crees que esto se podría haber organizado en Gerona?
Se podría haber organizado en Gerona como el año pasado, a costa de probablemente de incidentes del mismo tipo o similares.
Pero es que fue en un lugar privado. O sea, como el ayuntamiento no ofrecía ningún emplazamiento público, tuvieron que irse a un emplazamiento privado para poder celebrarlo. Y este año ya ni siquiera.
Ciertamente, pero se podía haber celebrado en Gerona. Es decir, no sé si se puede forzar a un ayuntamiento a ceder
totalmente
un espacio público a la corona. Pero evidentemente Gerona es en ese sentido igual de tan peligrosa o tan poco peligrosa como Barcelona.
Claro que se puede hacer. Vamos, de hecho, por un motivo que fue un motivo económico de gestión administrativa, a Marbella se la intervino en base al famoso 155, fue el primer caso de intervención. Es decir, tú el 155 lo puedes utilizar temporalmente para una cosa más puntual, para otra cosa más... O sea, claro que tú puedes hacer lo que quieras. Lo que no puedes hacer es demostrar que te bajas los calzoncillos ante los CDR. Y ahora, eso es lo que se está demostrando.
Ahora, el otro día Gabriel Rufián en el debate en Televisión Española, porque son independentistas pero van a Televisión Española a debatir, sacaba pecho Pablo de ser el artífice del diálogo y los atornillaremos a una mesa de diálogo para que esto se solucione con diálogo. No hay que discriminar a la gente. Pues bien que está hoy Esquerra participando del cordón sanitario a unos que no piensan como ellos.
Participando y calentando el ambiente con unas declaraciones absolutamente incendiarias y con la presencia entre los manifestantes agresivos de Ernest Maragall, que ya es una persona de cierta edad, y de algunos otros políticos de Esquerra Republicana.
En fin. Pablo, con cualquier novedad volvemos a conectar contigo. Un saludo.
Un saludo.
Lo que pasa es, a lo largo de esta semana, en plan disturbios en Cataluña, lo que está pasando esta tarde, los follones que pueda haber en jornada de reflexión, todo eso, hay dos partidos a los que les daña especialmente. Uno es el Partido Socialista, quien por supuesto no le beneficia en absoluto en el resto de España estas imágenes de que Pedro Sánchez ha perdido el control de lo que sucede en Cataluña. Y el otro es la Esquerra, que está en esa...
¿Tú crees que a Esquerra le perjudica?
Totalmente.
Esquerra está pasando ahora la parte más violenta porque se da cuenta de lo que está diciendo don Luis.
Vamos a ver, Esquerra...
Que le está suponiendo ya un mordisco de voto.
Está en esa farsa de, no, ahora estamos por el diálogo, porque el pacto entre Esquerra y el Partido Socialista es, hombre, pues si me pueden llegar a algo y hacerse, por ejemplo, con el gobierno de la Generalidad en un tripartito Podemos-PSOE-RC, estarían encantados. Y, por supuesto, Pedro Sánchez cuenta con el voto de Esquerra.
O por lo menos la abstención constructiva.
O la abstención en caso de que quisiera intentar el gobierno Frankenstein. Y Esquerra está en la fase de aplazar 5 añitos la independencia y entonces consolidarse, lograr que los líderes salgan de la cárcel,
zamparse al PDeCAT
o
a Junts per Cat o como sea.
Y entonces lo que pasa de violencia en Cataluña, y por eso los llamamientos de Rufián a que no haya imágenes de violencia y todo eso, le daña a Esquerra, por supuesto. Y cuando la CUP, como decía antes don Carlos, cuando la CUP dice, pues vamos a estar ahí boicoteando la visita del rey, Esquerra se ve arrastrada, porque es que si no pierde votos hacia la CUP y hacia Juntos por Cataluña.
Además, es que Republicana y Catania tiene que mantener un doble discurso, que es un ejercicio de equilibrismo muy, muy, muy difícil. O sea, hoy Gabriel Rufián, por ejemplo, estaba diciendo, yo lo veo muy sorprendido, porque claro, dice, no, nosotros no condenamos, a mí no me gusta que me silben, pero hay gente que sufre muchísimo más en su trabajo, etcétera, etcétera, pero... llama al rey incendiario, pirómano, etcétera, etcétera. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Creo que esto a Esquerra Republicana de Cataluña y al votante de Esquerra le da exactamente igual. Hay muchísimos votantes en Cataluña que están de acuerdo con lo que está pasando. Habrá otros que no lo estén.
No, con la violencia sí, pero por eso precisamente digo...
Pero no con el doble discurso.
Que le daña a Esquerra, porque como Esquerra está intentando mantener un discurso, por una parte, un poco moderado...
Claro,
eso
es la moderación, dices tú, lo que le está restando votos, sino la radicalidad.
Sobre todo el doble discurso. O sea, tú, al final toda la gente va a los partidos con un discurso más auténtico, porque te sientes identificado. En cuanto en tu discurso tiene que aparecer un pero, ya el votante dice, a ver, entonces la primera parte de la frase sí, la segunda no, o la segunda no y la primera sí, ya no entiendo nada. Y en estos momentos Esquerra tiene un discurso de sí, pero no. Y ese discurso es difícil hacer calar. ¿Qué es lo que va a acabar ocurriendo? Mi sensación, que al final acabará tendiendo a lo que es evidente que está pasando en estos momentos en Cataluña, que es la violencia. Es decir, Esquerra va a tener que, y es verdad, la estrategia que ellos tenían es primero derrocamos a PDeCAT y de esa manera cuando lleguemos a la independencia, según sus ansias, nosotros somos los que heredamos esa nueva república catalana. Entonces, ¿ellos quieren tiempo? Sí, el pequeño problema es que tienen la competencia ya no de uno, sino de dos partidos violentos, que es PDeCAT y es la CUP. Entonces, en esa competencia, ¿cómo convences tú a gente que lleva 30, 40 años siendo adoctrinada en el odio a España? Es que esa gente en estos momentos lo que te reclama es pedradas. O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías.
Además, si nos fijamos en lo que pasó en torno al 1 de octubre, además son todo posiciones coyunturales. Y tan pronto el moderado es uno como de repente pasa a ser el otro. Recordemos que Puigdemont no quería declarar, hacer la declaración formal de independencia, y se inclinaba por hacer el, por convocar elecciones. Y es Esquerra Republicana la que poco menos que le dijo traidor, canalla, y al final Puigdemont tiene que hacer la declaración de independencia. Y sin embargo, ahora se han intercambiado los papeles y ahora Esquerra va de moderadito.
Tuvo una conversación antes del 9N de 2014, una persona del Partido Popular que se la envió a hablar con Artur Mas para intentar convencerle, antes del primer golpe de Estado, del 9N. Y Artur Mas, la contestación que le dio, porque se le dijo, estás llevando esto a la locura, esto no es lo que planteaba la vieja convergencia, y la respuesta de Artur Mas en 2014, que fue una respuesta totalmente acertada, dijo, no os estáis enterando de nada de lo que pasa aquí. Dice, aquí lo que ocurre es que viene una ola tremenda que ya no la controlamos. O nos subimos a la ola o nos pasa por encima. En 2014.
Hablando de olas y tsunamis, nos hemos enterado por Lorena Roldán de algo que ha actuado que no habíamos visto, de algo que ha pasado en ese cerco al Palacio de Congresos, Nieves.
Sí, son personas que están intentando acceder.
Estaban intentando acceder al recinto, al
Palacio de Congresos, porque eran invitados a los premios Princesa de Gerona, y algunos manifestantes se lo han impedido y además dándoles golpes.
Sí, aquí antes estábamos hablando, Luis, decía el señor Bou, dice, a mí golpes no me han dado, le habían dado alguna patada y tal, de golpes no me han dado. Bueno, pues aquí se ve como a un individuo que va trajeado, al que yo no identifico, no sé si es de algún partido político o es un invitado de alguna institución, le atizan un golpe por detrás, tremendo, un señor mayor, pero corpulento, que dice, pues a este que pasa le agredo. Y Lorena Roldán lo que critica es cómo lo cuenta TV3.
Sí, porque TV3 lo que está diciendo es que ha habido alguna colleja.
El textual es así, alguna colleja. A ver, alguna colleja ha habido.
Está muy bien, sí, hombre.
¿Cómo será lo de TV3? Para que incluso algunos de los condenados por el Tribunal Supremo digan que hay que cerrarla.
¿Quién dice eso? ¿Será en privado?
En privado, por supuesto, en público no lo dicen.
¿Y por qué quieren cerrarla?
No, que dicen que no puede seguir, que lo de TV3 es un escándalo, que no puede seguir haciendo lo que hace, que es una televisión al servicio de la violencia, que es una televisión que está fuera de control y eso.
Pero si es que todo está fuera de control en estos momentos.
¿Quién dice eso?
Piensa en alguno de los condenados por el Tribunal Supremo que
está intentando hacerse pasar por moderadito ahora.
No, que a lo mejor lo que no le conviene es que esto les estropee los planes de en Navidades estar en casa.
Claro.
Porque claro, si la violencia
Hombre, pues
va...
Hay dos, lo que pasa que esos dos, la verdad que el grado de radicalidad es tremendo, que son los expresidentes de ANC y de Omnium, que el día de Reyes van a recibir el regalo de poder ir a su casa.
Claro, por eso no quiere que nadie les estropee los planes. Pero claro, si tú sigues echando a la gente... Es que si después de la que han montado... Hablando del derecho a decidir,
que esa es la historia,
del votar y de que no quieren las urnas, se ve a los independentistas rodeando colegios electorales y siendo esta vez los Mossos de Escuadra los que les tienen que retirar para que la gente pueda votar. ¿Cómo vendes esto?
Además, yo, el día que los políticos se den cuenta de que lo que se domestica es un perro, es un caballo, no es un tigre. O sea, los tigres no tienen posibilidad de ser domesticados. O sea, a ver cuándo se entera esta gente, y lo digo en su momento por Mariano Rajoy, en estos momentos por Pedro Sánchez. O sea, hace falta ser muy necio para pensar que Esquerra tenía capacidad para controlar esto. No tiene nadie capacidad para controlarlo.
Perdona,
nadie.
Carlos, pero están exactamente en el mismo lugar, tanto el gobierno de Pedro Sánchez ahora como el de Mariano Rajoy. Pues la operación apaciguamiento, pasarle la mano por el lomo a Junqueras, es que es eso, es, claro. Es así.
O sea, es que seguirán Ángel pasando Cristo, presidentes Ángel que Cristo, seguirán que, creyendo que pueden domesticarlos.
Es que en paz descanse, Ángel Cristo tenía el cuerpo lleno de cicatrices. Él sabía que al tigre...
De aquellos pobres tigres.
Que al tigre...
Tenía
tigre,
las,
le podías,
las
le
uñas
podías...
de Foam.
Sí, sí, pues más de una vez corrió peligro.
Es que Carmen Calvo, en el chat que tiene con Pere Aragonés, piensa que todavía Esquerra Republicana de Cataluña es un partido homologable democráticamente y reconducible por los derroteros constitucionales. Vamos, es que es lo mismo que hizo Soraya Sáenz de Santa María, es tal cual.
Nuria Richard nos decía que el enigma de hoy tenía una banda sonora, que era el Love is in the Air. Teniendo en cuenta que está pegada a la actualidad Nuria Richard, hoy el enigma era...
El enigma es la compañía Air Europa, que hoy hemos sabido cuánto valía, es decir, lo que han pagado por ella, como siempre, claro. Iberia ha comprado la aerolínea por 1.000 millones de euros. Es la mayor operación en la historia de la aviación española, dicen los titulares. Y apunta el diario El País que los 1.000 millones se abonarán en efectivo. ¿Cuántas maletas tendrán que facturar para llevar ese metálico? La compradora, como decimos, es Iberia, el grupo Iberia, que pertenece a la Matriuska Holding IAG, con Iberia, Iberia Express, Air Nostrum, British Airways, Vueling, Aer Lingus, Level y ahora Air Europa. A partir de ahora, la mayoría de los españoles viajarán con IAG y la mayoría de los vuelos domésticos patrios los operará IAG. Con bastante diferencia con las segundas aerolíneas, Vueling y Ryanair. IAG tendrá más del 70% de cuota de pasajeros en los aeropuertos españoles de AENA. Y esto es bueno o malo para el libre mercado, es decir, la concentración de la oferta. Pues no pinta bien para eso que se ha dado en llamar la libre competencia. Hablando de competencia con mayúsculas, hasta el verano no se cerrará la compra por si le ven un pero de este tipo. Ya se sabe que la unión hace la fuerza y la fuerza es incompatible con el sistema liberal. Air Europa pertenece o pertenecía a Globalia, que también es dueña de Halcón Viajes y Viajes Ecuador, y va a seguir manteniendo su marca y también a su consejero delegado. Y ahora la nueva duda de Iberia, es decir, de IAG, es europea, es decir, si es europea o le afectará el Brexit. En fin, que el enigma de hoy no ha tenido competencia en estos años, nunca ha volado tan alto. A ver, sí, que es lunes y tampoco tengo yo el cesto del ingenio para muchas chufas o lo que sea.
¿Quién fue el primero en acertar entre nuestros oyentes que estábamos hablando de Air Europa?
Paco, de Valencia, nos escribió al mail y tenemos que dar el ganador de la semana pasada.
Hombre, sí, por supuesto.
El acertante del martes, el enigma de Shakabat, el acertante y por tanto el ganador de entre todos los que acertaron, Javier de Madrid.
La noticia es buena para España, Carlos, desde el punto de vista que están diciendo que el aeropuerto de Barajas va a ser todavía más importante y que esto fortalece al grupo IAG.
A ver, los aviones salían de los aeropuertos y no había problemas para que salieran ni con una compañía ni con otra. Entonces yo, hay determinados argumentos que yo, con todos mis respetos, pues no. Entonces, vamos a ver, a mí me despierta cierto escepticismo porque independientemente ya de cuestiones más propias de cada empresa, de posibles sucesiones, etcétera, etcétera, independientemente de eso, cuando tú ves una expectativa de negocio muy fuerte no sueles soltar un negocio. Entonces, a mí me llama la atención que una compañía que tenía su epicentro en España y que vive del turismo, clarísimamente esté soltando su negocio. A mí me llama la atención. Es uno de los movimientos empresariales que a mí me preocupan, porque evidentemente lo que ha hecho es soltarlo y diluirlo en un grupo más global, es decir, que tiene una dependencia, que tiene un riesgo sobre España menor de lo que lo podía tener Air Europa. Entonces, a mí esta operación me deja un cierto resquemor en el retrovisor.
Veremos a ver. Yo creo que para Iberia es buena.
Sí, sí, yo creo yo voy a la expectativa que ellos pueden haber descontado macroeconómica del mercado turístico en España. Porque si tú ves que tu compañía, que está muy centrada en los vuelos desde España o a España, va a seguir teniendo un negocio muy boyante,
tú lo ves
por nadie, por la parte.
Por la parte, porque es verdad que a IAG hoy le ha premiado el mercado y es verdad que se ha quitado a un competidor.
Totalmente.
Otra cosa es la decisión de IAG de quitarse de en medio, si es que está descontando que la economía española vaya a sufrir más de lo previsto.
Yo empiezo a ver una serie de cosas que niega sistemáticamente Nadia Calviño que son muy llamativas. Y si nos vamos, por ejemplo, al indicador, que es uno de los grandes indicadores avanzados de confianza de la industria o de confianza de la empresa, está marcando unas cifras negativas muy llamativas, sobre todo si las comparamos con lo que ocurría hace solamente 2 años. Es decir, se está desplomando el indicador de confianza de los empresarios de la industria. Entonces, hombre, esta operación en la cual tú sueltas un grupo, oye, que la parte hotelera no le iba tan bien como le iba a la parte de los aviones, y sueltas la parte directamente de la aerolínea. Hombre, a mí me despierta cierto escepticismo sobre la evolución turística de España, la verdad.
La que es muy grande es Manuela Carmena, pero muy grande.
¿Acabamos? ¿Otra?
¿Qué?
¿Otra?
Sí, sí.
Pero,
acabamos.
Se está vengando de Rejón, ¿o qué?
Un segundo, lo tenemos, Kelu.
Pongan el programa, pues mira, soy sincera, ni me lo he leído.
Sobre el programa, te soy sincera, pues ni me lo he leído. hace un minuto Manuela Carmena en Twitter.
Necesitamos volver a hablar de lo importante, el futuro que queremos vivir, los retos que tenemos que afrontar. Me alegra saber que el programa de Más País viene cargado de buenas ideas y de propuestas. Léetelo aquí
lo ha leído.
Y lo adjunta. No se lo ha leído, te lo adjunta.
Qué para grande, que te lo leas tú. Dice, léetelo a ti aquí que a mí me da la risa.
Y luego me llamas y me lo resumes.
Muy grande, Carmena. Cualquier día la veo lanzándose a la piscina de Telefónica 42.
Sí, imagínate un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clase, ni límite de edad, que esté abierto las 24 horas los 7 días de la semana. Bueno, pues ese campus ya existe, ha llegado a Madrid, se llama 42 y viene de la mano de la Fundación Telefónica. Te puedes apuntar en el 42madrid.com. Entra 42madrid.com, ahí tienes toda la información.
Bueno, atentos a Es Radio hoy, siempre deben estar atentos a Es Radio, pero la tarde-noche que viene por delante va a ser apasionante. Juan Pablo, ¿tú no vuelves a casa ya? ¿No te quedas aquí o qué?
Yo hasta el viernes.
No, correcto.
Hasta el que viene no vuelvo.
Has traído el saco.
Tenemos el catre de Juan Pablo ya preparado, me informan desde la dirección de la empresa, porque entre lo que está pasando en Barcelona y el programa especial sobre el debate de esta noche, lo tenemos todo hecho. Así que hoy más que nunca, a seguir escuchando radio y leyendo libertaddigital.com, que merece la pena. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.